Aunque ustedes no lo crean, antes de empezar la tertulia de los jueves, el tema acá en la mesa es fútbol.
Es para calentar los motores.
Pero no están hablando de Peñarol, aclaremos, pese a que esta es una tertulia completamente mancha.
Estamos hablando del Barça.
Están hablando del Barça, maravillados con el Barça y su triunfo ayer frente al Manchester United.
Vizca Cataluña.
Ah, sí, que ibas a decir. Mensaje. Cuando dijiste Vizca, que
iba a España, pero Vizca Cataluña.
Claro, no sé por qué aclaraste, porque van a decir que hablamos de eso porque no podemos hablar de Peñarol.
Bueno, lo dejé picando ahí.
Dejaste
para que aquellos oyentes que quisieran sacar esa...
Hagamos autocrítica.
Saludos para quienes nos acompañan en la mesa hoy, jueves. Esteban Valenti, buen día.
Buenos días.
Con sueño, por lo visto.
No, no, al contrario, estoy bien despierto.
Antonio Mercader, ¿qué tal?
Bien, bien, Emiliano, bien, bien, mejor que mi compañero acá, que lo veo un poco que haría acontecido.
Vas a ver que no.
Fernando Escriña, ¿cómo te va?
Buen día, ¿cómo están?
Y como invitado esta mañana nos acompaña Jaime Jaffé. Buen día, Jaime.
Buen día, buen día.
Que has venido a mantener la cuota esta aurinegra. Con
supuesto,
termo, con escudo y todo.
Porque veo que me dijeron que tenía el ánimo un poco caído, entonces me presté para...
Va a ser difícil.
Seguramente todos escucharon la entrevista recién con el doctor Ernesto Talvi. Algunos de ustedes estuvieron en la conferencia del martes organizada por Ceres.
Y Fernando también.
Donde uno de los temas que más... impresionó fue el capítulo donde Talvi evaluó la composición del electorado, el cambio dramático que tuvo en los últimos 25 años a partir del crecimiento de los excluidos y las posibilidades que esto brinda para que triunfe en las próximas elecciones un candidato de corte populista. ¿Cómo vieron este tema?
Bueno, no aclaró si populista de izquierda o populista de derecha, ¿no? Para empezar, es decir, lo que señaló es que hay ahí una masa de personas que, bueno, por exclusión, por problemas económicos, problemas sociales, por marginación, por falta de educación, por lo que fuere, están más atentos a gestos, a emociones, a expresiones sensibleras, expresiones demagógicas, que a razonamientos profundos, que a pensamientos de fondo, que a proyectos, que a programas. Y entonces, claro, candidatos locuaces, con chispa, que hablan más o menos como ellos, que dicen lo que la gente quiere oír, tienen más probabilidades que candidatos más serios, con una propuesta más racional. Eso es lo que dice el mensaje, ¿no?
¿Cómo te convence a ti, Jaime? ¿Te convence?
La exposición de Talvi tiene dos partes, y yo sobre cada una de ellas tengo opiniones distintas. Hay primero una parte de análisis social, con la cual estoy, la cual se empezando no estoy con en el que coincido básicamente, que esos son efectivamente problemas que la sociedad uruguaya ha experimentado y acumulado, sobre todo él dice en los últimos 25 años, y creo que tiene razón, aunque esto viene de la dictadura un poquito antes, no es todo imputable a la democracia. Y después de eso saca conclusiones políticas, y ahí es donde yo no estoy demasiado de acuerdo en ninguna de las dos cosas que dice Talvi. Primero, en que de ese diagnóstico social se desprenda que efectivamente hay un conjunto de gente que está más propensa a propuestas fáciles a partir de esa condición. Yo creo que es cierto que la política es cada vez menos razonada y las opciones se toman cada vez en forma más menos racional o más dispuesta a los golpes de efecto. Pero no creo que esto tenga que ver, creo que esto cruza a todos los sectores sociales, es una cuestión de cómo se produce hoy en día la comunicación política y el razonamiento político y cómo la gente llega a tomar sus decisiones. Y después tampoco estoy de acuerdo en que efectivamente haya un espacio en la política uruguaya para lo que estrictamente corresponde llamar propuestas populistas, porque para empezar creo que no hay en Uruguay actores políticos que operen desde la lógica del populismo, salvo que hagamos el populismo un término que es un chicle que sirve para cualquier cosa.
Lo que pasa es que lo que Talvi dice es que el sector de los excluidos, o sea, aquellas personas para las cuales las posibilidades de ascenso social y económico están enormemente acotadas y resultan muy dependientes de la asistencia estatal o privada, ese sector pasó del 16% en 1985 al 32% en el año 2009.
Pero eso es otra cosa.
Y por esa condición en la que enfrentan la vida, es que entiende que es un público, un electorado permeable a propuestas de tipo populista. Que si a esa base se le agrega después un tercio de la clase media, un candidato que vaya por ese lado, si logra captar además el apoyo de un tercio de la clase media, tiene el triunfo asegurado. Es básicamente la el planteo.
Es muy provocativo, ¿no?
No quiero monopolizar.
No, hay un elemento, a mi juicio, determinante. Un primer elemento muy claro. El sector marginal o excluido, como le denomina Talvi, tiene necesidades básicas insatisfechas. Y eso lo hace, naturalmente, digamos, proclive a pensar menos en el interés general, naturalmente, que en el interés propio. Es decir, normalmente la política es la lucha por el interés general, ¿verdad? Es decir, por propuestas que hagan que la sociedad en su conjunto mejore, prospere, trabaje, etcétera. Naturalmente que en los sectores excluidos, esa propensión al análisis de las propuestas en función del interés general es menor, porque hay necesidades muy básicas que no están satisfechas. Entonces, ¿qué pasa? Es ahí donde a mi juicio nace el populismo. Es decir, el populismo es aquella propuesta que le indica individualmente a cada persona que va a vivir mejor. Y naturalmente que en quien tiene necesidad, esas necesidades insatisfechas, esa propuesta que normalmente parte a propósito del asistencialismo del Estado, le está indicando, vóteme a mí que yo a usted lo voy a mejorar. No voy a mejorar a la sociedad. Por eso los grandes números de la economía, etcétera, muchas veces caen en saco roto. Porque la gente cada vez más, y estos números lo demuestran, piensa en su situación personal cuando vota. Entonces, ¿qué ocurre? Yo creo que lo peor que le puede pasar, quiero cortar camino acá, lo peor que le puede pasar a la sociedad uruguaya es discutir 25 años más si los 25 años que derivaron en que se duplicara el sector excluido fue responsabilidad o del gobierno de turno, o de las corporaciones en la enseñanza, en los sindicatos, etcétera, o de la oposición que trancó los proyectos del oficialismo. Es decir, puede ser una discusión muy interesante en una mesa política, pero Uruguay quizá necesite mirar al futuro reconociendo, en general, que existieron propuestas de los gobiernos que tendían a evitar esto, que fracasaron por diversos motivos, que enfrentaron corporativismos por diversos motivos, oposición política determinada, y también existieron falta de propuestas que pudieran evitar esta situación. Pero lo peor que le puede pasar a Uruguay es apostar a quien fue menos malo, porque eso en definitiva es el viejo discurso de que quien está en el oficialismo le dice a la oposición, señor, la culpa fue suya, ahora voy a ver cómo lo arreglo, y el que está en la oposición ahora le dice, no, pero yo quise hacerlo y usted, alimentando todos esos intereses menores e individuales, me impidió ver por el interés general.
Ojalá esta discusión no se hiciera un mes antes de las elecciones.
De acuerdo, Esteban, de acuerdo.
Yo discrepo generalmente con el enfoque que hace Talvi, y lo sigo, es uno de los que leo con atención, pero en este caso hay que reconocerle una virtud. Una virtud que no tiene solo él, que mucho material hay en la academia y sin embargo no se contacta con el mundo político, con el mundo de la prensa. ¿Cuál es? Por eso hoy se discute en medio de las elecciones. Es discutir los cambios estructurales y demográficos que ha tenido la sociedad uruguaya. Esa descripción que hace, que además es fácilmente comprobable en la cotidianidad de nuestras vidas, de que la sociedad uruguaya ha cambiado muy profundamente y se ha polarizado mucho más que antes, y que se pueden sacar 350.000 personas de la pobreza, y sin embargo, eso no cambia desde el punto de vista cultural o sociocultural el fenómeno de fondo. Ese es un tema que nosotros tenemos que encararlo, porque no tiene que ver con las elecciones solamente, tiene que ver con la vida del país. Y que una de las causas esenciales de eso es la educación, y el fracaso del principal instrumento que dio identidad al Uruguay desde Varela a la fecha. Es así. Ese es un gran fracaso, que no se arregla solo con plata, que se arregla con realmente un hacer temblar las raíces de la educación en todo sentido. Ahora, la otra parte, que es las conclusiones políticas que inexorablemente hay que sacar para que se atienda el problema, porque esa afirmación, si no lo haces pegada a las elecciones, capaz que es una de las tantas que se hacen. A mí no me gusta tratar el tema electoral. Vamos a partir de un principio. Si comprobamos que hay un cambio social de estas dimensiones, ¿cómo no va a influir sobre las elecciones y sobre la política? Sería ridículo. Pero influye y vaya cuánto. Y hay que analizarlo. No solo desde el punto de vista de las estrategias políticas, sino también de lo que decías tú, Clina, que es el tema de la relación entre lo colectivo y lo individual. Pero quiero agregar un elemento. Todo lo que haga que las cosas sociológicas o sociales se transfieran mecánicamente a la política, en general tiene una dosis extraordinaria de error. ¿Sabes? Porque es mucho, pero mucho más complejo el proceso. Lo peligroso, y termino, es el fenómeno de que se vaya una polarización desconocida para esta época del cuadro político nacional.
A mí me parece, de lo que dice Talvi, muy importante el tema educativo, que lo señala como un factor de exclusión, perdón, como un factor de exclusión y como un tema preocupante. Tú le preguntabas recién a Emiliano si era un tema reciente, te dijo que no, que es un tema que lo había diagnosticado hace 10, 12 años y que por supuesto viene de atrás, no es imputable a este gobierno. Viene...
Sí, sí, Talvi destacaba que los primeros cuestionamientos que Ceres hizo a el rumbo de la educación en el Uruguay son del año 1998.
Exacto, exacto. O sea que el tema viene de atrás y yo diría que de bastante más atrás. Pero, digo, la educación vista entonces como una máquina de excluir, como un mecanismo que desperdicia a los jóvenes, que lo deja, donde se está ampliando mucho la brecha entre la calidad de la educación pública y la educación privada, nos obliga, digo, realmente a pensar el tema. Digo, yo creo que es que esto de Talvi, digo, insiste en lo que muchos han insistido, digo, no es el único en hacer este diagnóstico. Cuando uno ve el problema de la deserción de los estudiantes, cuando ve que, como dice Talvi, los chicos de 15 años que terminan la educación obligatoria, es decir, el ciclo básico, que no están en condiciones de entrar al mercado de trabajo, bueno, eso hay que revisar. ¿Por qué no están en condiciones de entrar al mercado de trabajo? ¿Por qué, por ejemplo, los que hacen los bachilleratos tecnológicos en la vieja UTU, por qué esa gente sí entra? ¿Por qué esos no tienen problemas y por qué tienen éxito los bachilleratos tecnológicos de UTU? Bueno, eso es lo que hay que ver. Digo, algo está fallando en los liceos. ¿Pueden seguir los liceos con este tema de tener profesores que van sus 40 minutos, dan su clase cuando van, y hay una indiferencia absoluta por lo que pasa con los muchachos? Digo, no hay encargados de grupo. Ustedes me dirán, no, sería una revolución poner un encargado de grupo en los liceos como existe en primaria, donde el maestro conoce a los alumnos por el nombre y sabe cuál es el problema que tienen. No solo los problemas didácticos, estudiantiles, sino los problemas en su familia. Entonces, digo, hay que realmente pensar en un cambio, yo diría así, total, en lo que tiene que ver con la enseñanza secundaria y que ataque también, por supuesto, lo que se enseña. Que lo que se enseña no sirve para la vida práctica, no sirve para poner a los muchachos en el mercado de trabajo, y tenemos chicos a los 16, 17 años que terminan rondando las plazas públicas, que terminan en la droga, que terminan en el hastío, en el ocio y en la delincuencia, ¿no?
Reitero, coincido con el corazón, el centro del diagnóstico de la problemática social que presentó el informe, que Talvi presentó como informe de un estudio de Ceres, pero no coincido con sus consecuencias políticas. Y aparte me parece que hay una cosa ahí ambivalente en las declaraciones de Talvi. No dice, yo no estoy hablando de nadie en particular, pero después todo, y esto puede ser para la izquierda o para la derecha, pero todo la presentación que hace orienta que lo que está tratando de decir es, miren, por eso Mujica tiene éxito, ¿no? Acá hay un fenómeno raro en la política uruguaya que mucha gente no termina de entender en Mujica. Yo tengo una explicación de por qué Mujica tiene éxito electoralmente.
¿Y no estás de acuerdo?
No estoy de acuerdo porque buena parte de los elementos que se presentan en realidad no son propios de, digamos, no son cuestiones que expliquen nada más que el éxito de, por un lado, nada más que el éxito de Mujica. Es decir, lo que dice Fernando, por ejemplo, ahora, que el populismo sería esa tendencia a ofrecerle a la gente no soluciones que apuntan al interés colectivo, sino a la satisfacción de necesidades individuales. Eso no es algo que haga únicamente Mujica en la política uruguaya, y es algo de lo cual todos los políticos toman nota y prometen cosas, en la cual básicamente le dice, vóteme usted, no sociedad, usted vóteme porque yo tengo soluciones para mejorar su condición. O sea, eso no es algo que explique la forma en que un candidato se comunica, sino que más bien tiene que ver con la forma en que todos los candidatos que tienen una estrategia exitosa realizan para comunicar sus propuestas. Sí. Y permíteme una cosa, lo otro que quería decir es que a mí me parece que, aunque no se quiera inconscientemente, hay como una cosa ahí que rechazo mucho, de cierto desprecio hacia la gente que no tiene el nivel cultural que tenemos los que analizamos la realidad desde la academia o fuera de ella, ¿no? Porque es como decir, bueno, acá hay gente que como no ha tenido la oportunidad de educarse correctamente porque el sistema educativo ha fracasado, toma opciones políticas incorrectas, se deja llevar por propuestas fantasiosas. Y a mí me parece que ahí hay un cierto, una cierta desconsideración a la capacidad, al intelecto de las personas que, aunque no hayan tenido la oportunidad de educarse como uno, de todas formas son personas que inteligentes, que razonan y que tratan de tomar decisiones que mejoren su condición de vida. Porque, por otra parte, Fernando, los que tenemos ese nivel educativo también tomamos opciones guiados por nuestro interés individual. Yo no creo que haya ese corte en que la gente que no tiene cierto umbral cultural toma decisiones puramente orientadas a la satisfacción de intereses personales y los otros no.
No es la situación. Acá el populismo, primero dos cosas, no le atribuí exclusivamente a Mujica el discurso, lo que yo traté de definir el populismo. Primer grado de populismo, el discurso dirigido al interés individual. Segundo grado de populismo, el discurso dirigido a las corporaciones, que son hoy en el Uruguay protagonistas fundamentales y silenciosos del quehacer nacional. Y
desde, yo digo, desde la audiencia hay varios mensajes que destacan que populismo hay de izquierda y de derecha.
Por supuesto, perdón.
No, y aparecen otros más drásticos todavía que dicen el populismo siempre es de derecha.
No, eso es un disparate.
Pero quiero redondear esto. La educación. Y coincido 100% con el tema que lamentablemente estos temas se tratan en campañas electorales donde naturalmente empiezan las pasiones porque se tratan de justificar errores de oficialismo de la oposición según le caiga el sayo a quien sea. La educación en Uruguay se ha transformado en un gravísimo problema y es el único instrumento que puede permitir un cambio en la sociedad y una inclusión de los sectores excluidos. Es el único instrumento que realmente puede tener eficacia. Pero estamos en una sociedad donde para discutir si un liceal de 12, 13 años lleva un uniforme, tenemos que hacer una asamblea de padres, docentes, estudiantes. Pero por favor,
escuchame, hemos llegado para hacerle plan igual, hubo que hacerlo desde afuera.
Exacto, pero
porque no se podía hacer desde adentro.
Hay que vaciar a todo el sistema educativo. Entonces, yo con esto quiero llamar a la reflexión. Son corporaciones las que nos están gobernando a nivel de la educación. Y los gobiernos anteriores, quizá el error fue no enfrentar a esas corporaciones, y quizá los de la oposición de entonces fue alimentar los intereses de esas corporaciones. Entonces, yo digo lo siguiente, no podemos dejar la educación de nuestros hijos, incluso de nuestros universitarios, en el vaivén de esas corporaciones. Entonces, señores, hay que empezar a ponerle el cascabel al gato. Si la educación no tiene una importante reestructura, porque veamos esto y concluyo, la primaria, los muchachos van a la escuela, ocurre que no aprenden.
Entonces, la primaria no es el problema, no es tanto el problema.
No aprenden, y en el liceo no hay tanta deserción últimamente, y tampoco aprenden. Entonces, no puede ser que estemos sacando estudiantes, que la mitad de ellos, en la edad adolescente o posadolescente, no tengan condiciones de mejorar, de prosperar.
Yo de estos análisis y de todos los análisis que tiene una componente sociológica y sus conclusiones políticas y de comportamiento, lo primero que rechazo, eso me parece peligrosísimo para una sociedad, es que tomemos cualquier grupo y lo gueticemos. Colaboremos a que el proceso se profundice. Y entonces la conclusión de darle una explicación simple a determinados fenómenos políticos contribuye a eso. Porque las consecuencias en el lenguaje, en las propuestas, en las ideas, llevarían a que todo el mundo, para poder competir con ese segmento, tendría que utilizar una determinada metodología. Eso es equivocado, porque la historia lo ha demostrado que es equivocado. Vamos a decir las cosas como son. Lo que hace falta en Uruguay, no hablemos de la educación en general, todos tienen problemas. Acá el problema es el ciclo medio. Acá el problema es los liceales y la UTU. Nosotros necesitaríamos una revolución bareliana en ese segmento de la sociedad, porque es el que hoy críticamente tenemos más. Porque cuando uno habla de las cosas, digamos, y trata de resolver todos los problemas simultáneamente, ese es el problema más grave, más complejo, que afecta más directamente a la sociedad. Desde el punto de vista de la política, yo creo que puede haber, hay rasgos característicos. Es decir, el Partido Colorado, por ejemplo, hizo un esfuerzo con los planchas de tener una relación con una parte de esa sociedad, lo hizo, ¿está? Y es natural que los políticos en primer lugar piensen de cómo conectarse. Ahora, no da resultado eso, es decir, Yo creo que es mucho más complicado. Digamos, es cierto que la sociedad es moderna, incluyendo todos los sectores, las sensaciones hoy pesan mucho más que en las decisiones políticas de antes.
Siempre fue así. Siempre fue así.
De sectores sociales.
Digamos, yeah. Y es cierto también, que hay fenómenos que no se trata ya de el fenómeno de el populismo, que es un chicle que sirve para todo, Además que uno le pide una definición a cada uno y cada uno da la suya. Acá el problema es el tema de los caudillos.
Populismo igual de mal.
Estamos hablando de los caudillos. Es decir, que es otro fenómeno, ¿no? Porque puede haber caudillos con un planteo absolutamente determinado. Ahora, en el Uruguay, en la historia del Uruguay, vaya si ha habido caudillos. Ahora, yo creo que nosotros estamos asistiendo a fenómenos de cambios de la sociedad y de la política uruguaya que tienen que ver con un proceso que a mí me parece extremadamente complejo y peligroso, que es el proceso de la división y la fractura en opuestos, y que todo el mundo habla del centro, pero en realidad lo que crece son los extremos.
Tú estás hablando de los extremos políticos.
Sí, sí, políticos. Es decir, todo el mundo habla del centro. Desde el punto de vista del imaginario político, uruguayo debe ser el lugar más poblado del planeta, porque todos los políticos hacen referencia al centro. Es decir, ahí creo que no cabe más nadie. Pero del punto de vista de la realidad, el punto de, sí, hay notoriamente
una
un fenómeno de ese tipo.
Una acotación. Digo, una definición fácil de populismo. Un populista que es... Populista es un político que se preocupa más del precio del asado que de resolver el problema energético del país. Eso es un populista.
Bueno, eso es una definición reductiva.
Es clarita, para que se entienda bien.
Bueno, está, pero
el precio del asado es muy popular, pero no es el grave problema del país. El país tiene problemas.
Puede ser uno que diga, ustedes hacen que trabajan y yo hago que les pago.
También hay un elemento. Yo quería concluir con un elemento. Hay una cosa que en la democracia uruguaya tenemos que tener muy claro. La dictadura, una de las cosas que marcó y de la que poco se habla, fue que todo lo que hubiera tenido un origen, o que tenga hoy un origen en el principio de autoridad, se le asimila al autoritarismo. Y eso es una confusión que está teniendo la autoridad, la sociedad uruguaya, y que debemos empezar a despejar para empezar a poner las cosas en su lugar,
¿no? Ahora estamos...
Qué bueno, el Uruguay tiene una diferencia sustancial. No hay nadie, y eso hay que reconocerlo, que en medio de este diagnóstico por tenga una posición antidemocrática.
No, autoritaria.
Porque
no.
Yo digo, en la Argentina, todo esto, que es 10 veces peor, sí, sí. La Argentina tiene 33% de pobre y 12% de miseria, la exclusión es impresionante. Lo primero que emerge es... Los quienes que son antidemocráticos.
Pero no nos conformemos con esa diferencia, ¿no?
Un apunte, porque hablando de la educación, Fernando en su intervención anterior arremetía contra las corporaciones, ¿no? Y yo digo, eso reproduce una fantasía que a mí no con la cual yo no estoy para nada de acuerdo, porque me parece que es totalmente irreal. Es el fracaso. Rama, con su reforma educativa, pasó por arriba de los sindicatos, hizo lo que quiso. Los sindicatos no fueron... Porque hablas de corporaciones, pero estás hablando de los sindicatos, de la enseñanza. No fueron una traba para que Rama hiciera lo que quisiera. Y esa reforma, a la vista está, 12 años después de que se empezó a implementar, fracasó profundamente. Y no tuvo trabas. O sea que el problema no está ahí.
¿Qué te parece que no tuvo
trabas? No tuvo trabas, pará.
Perdón.
Hasta la bandejita.
Pero le trabaron todo.
En sus bases se implementó.
Y 5 minutos.